Queridas hermanas, hoy por la tarde hacemos esta pequeña celebración con un sentido sacramental, es decir, para que se haga realidad en nosotros lo que hemos hablado y escuchado durante toda la semana. La palabra no está entre los siete sacramentos. No sé por qué, pero podía estar. Quizá porque sea la raíz de todos los sacramentos. Y entonces no es un sacramento más. Pero sabéis que mediante la palabra se engendra la fe. Y también mediante la palabra, pero otro tipo de palabra, se forma la fe. Nosotros hemos recibido la palabra no para engendrar la fe durante estos días, pero sí para ayudarla, sí para formarla. Y entonces, pues, esta fe engendra en nosotros, con la fuerza de Dios, lo que significa la palabra. Y la palabra, pues, es palabra de Cristo, es palabra de Espíritu Santo, es palabra interior, palabra de vida, porque no hemos predicado otra cosa nada más que a Jesucristo y este crucificado a su manera, o a nuestra manera, pero que la ilusión más profunda de la palabra siempre tiene que ser esa, que se haga en nosotros. Hágase en mí según tu palabra. Como decía la Virgen, que se transforme, que llene nuestro corazón, que suceda en nosotros algo. Yo creo que cuando se vive la vida religiosa así, en la fuerza del Espíritu Santo, la vida religiosa se hace, entre otras cosas, más divertida, pero también más profunda. ¿Y en qué sentido digo divertida? En el sentido de que suceden cosas en el interior. Porque si vivimos toda una vida y nunca nos sucede nada, no hay ninguna moción del Espíritu. Yo me acuerdo de un hermano, Lego, en Alcobendas, muy buena persona, que me decía a mí, llevo 40 años haciendo la meditación y nunca he sentido nada. La meditación se refería a esa meditación que ahora yo no sé si la hacen o no, porque yo como estoy en pequeñas parroquias y cosas de estas, pues media hora en común todos los frailes se reunían y estaban media hora en silencio, haciendo la oración mental o como la llamara cada uno. Entonces 40 años, media hora cada día haciendo la oración mental y nunca sintiendo nada. No sucediendo nada, pues como que te quedas muy frío. Pero cuando hay vida interior del Espíritu Santo, sucede algo. A mí me decía un viejo abogado de Madrid, toda la vida estuve yendo a misa, toda la vida estuve con cosas de Dios en la parroquia. Dice, nunca me pasó nada, nunca. Dice, y en la renovación carismática, pues lo que noto es que pasan cosas dentro, que le sucedían cosas dentro. ¿Y qué cosas pueden suceder? Pues mira, puede suceder lo que antiguamente llamaban nuestros viejos mociones del Espíritu. las mociones, movimientos del espíritu. Podía suceder, pues, un conocimiento de un don, por ejemplo, de inteligencia. En un momento dado lees la escritura y te quedas clavado en una frase. A lo mejor la habías leído 25.000 veces, pero esa vez fue la que te chocó. ¿Por qué? Porque actuó el Espíritu. Suceden cosas. Otra vez es en la misa. Otra vez es donde menos te imaginas, en el campo, donde sea. El otro día estaba en el mes de agosto, tenía yo que ir a predicar una semana de oración para el grupo de Maranata de Madrid, pero que la hacía la semana de oración en Santiago de Compostela, todos los años. Y el día anterior me llamaron de un grupo pobrito de Jesús de Medinaceli, un grupo de oración, y casi no tenía posibilidades de ir. Pero al final, bueno, pues por no defraudar, fui. Siempre voy contento a ese sitio. Es un grupo muy sencillito, muy pobre. Y me puse a predicar, pues, lo de aquel día. La primera lectura de aquel día resulta que era de Ezequiel 36, el veintitantos, donde dice que lo habréis oído mil veces, os rociaré con agua pura. Cambiaré vuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Yo os sacaré de vuestro sepulcro. Y de repente me sucedió una cosa que no había entendido en toda la vida. Siempre lo entendemos así, que nos rociará con agua pura. Y la mayoría de las veces el texto de la Iglesia, cuando habla de eso, no te pone lo anterior, que es lo más interesante de todo. Y lo anterior dice: sois malos, habéis profanado mi nombre por las naciones donde habéis estado. Por vuestra culpa ha sido blasfemado mi nombre. No tenéis remedio. Avergonzaos. Y entonces el Señor les castigó. Pero ¿cuál fue el castigo? El castigo fue rociarles con agua pura. Ponerles un espejo delante para que se vieran como eran, para que se avergonzaran de sí mismos. El castigo fue cambiarle su corazón de piedra por un corazón de carne. Evidentemente un corazón de carne resucitada, que es Jesucristo. Entonces los castigos de Dios, yo me quedé diciendo, ahí va, qué forma de castigar. Los hombres nunca castigamos de esta forma. Para castigarte te haré más hijo mío de lo que eres. Te llenaré de mis bondades, de mis dones. Y cuando tú lo veas y entiendas lo bueno que soy, tú te avergonzarás de lo que has hecho. Avergonzaos, dice el texto. Avergonzaos. Yo te sacaré de tus sepulcros. Pues no veáis lo bien que salí yo de allí. Digo, qué bueno, desde luego, qué interesante es este texto de Ezequiel 36. Y después se sacan todas las consecuencias, por ejemplo, pues qué sé yo, pensaba yo que... Digo, claro, el purgatorio consiste en que el Señor nos va a meter fuego dentro de nosotros, pero con un espejo delante. Y en el espejo nos vemos. Vemos todas nuestras abominaciones, vemos todos nuestros pecados, vemos incluso lo que tenemos que purificar todavía para llegar a ser el cuerpo glorioso. Y entonces no queremos ni salir del purgatorio. Porque en el cielo hay transparencia. Y nosotros todavía no la tenemos. Hasta que la fuerza del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, haga lo que tenía que hacer. Esto me ha venido de repente porque en la lectura que acabo de leer nos ha dicho que estando con las puertas cerradas los apóstoles, Jesucristo se apareció en medio de ellos. ¿Por dónde entró? Pues entró por las paredes. O entró por donde le dio la gana. ¿Por qué razón? Porque era un cuerpo glorioso. Era un cuerpo purificado. Un cuerpo de cielo. Un cuerpo transparente. Pero para mí es impresionante esa forma que tiene Dios de castigar, en la que se une, si os dais cuenta, la misericordia con la justicia. Dios es totalmente misericordioso y totalmente justo. ¿Por qué es totalmente justo? Porque tú ves toda tu vida y te avergüenzas de toda tu vida. Ahí se cumple la justicia. ¿Y por qué es misericordioso? Porque te da su gracia y su luz profunda para que veas lo malo que eres. Eso solo lo hace uno misericordioso, porque el ver lo malo que eres no es para castigar, sino para quererte más. Para quererte más. Pues bien, estos días hemos hablado de muchas cosas, pero siempre en esa línea. Siempre en la línea de que en la vida religiosa, pues vamos caminando hacia esa iluminación interior para que el Señor pueda hacer en nosotros, darnos su luz profunda para vernos a nosotros, para que sucedan cosas en nuestra vida, para que caminemos, para que progresemos, para que nos reconciliemos. Y aquí se cumple su justicia y su misericordia. Si somos sencillos, nosotros veremos muchas veces, y el Señor nos lo hará ver, que realmente dejamos mucho que desear. Pero ese pecado no es un pecado de condenación, sino es un pecado en el que nosotros clamamos por libertad, por liberación, para que nos sirva de bien, para que nos vayamos transformando nuestro corazón de piedra, y el corazón del hombre siempre es de piedra, en un corazón nuevo, en un corazón de carne, pero de carne resucitada. Porque corazón de carne tenemos todos, pero no de cualquier carne, sino de la carne resucitada, donde Jesucristo, el resucitado, nos atraiga hacia Él con la misma carne resucitada que Él, hasta que podamos entrar también por las paredes, más allá de nuestros pecados, más allá de todas nuestras cosas, de nuestras pobrezas y de todo esto. Yo creo, y esta mañana lo decíamos, que estamos viviendo una época bastante buena. Hay mucha escasez, diréis, de vocaciones y de todo. Pero hay un cambio profundo en la palabra y en la predicación tan hondo que esto augura tiempos nuevos. Tiempos nuevos. Yo creo que el Señor nos está rociando con agua pura para que veamos. ¿Y qué tenemos que ver? Bueno, pues, ¿cómo somos? ¿Cómo hemos sido? ¿Cómo estamos siendo? ¿Cómo que tenemos que cambiar muchos hábitos nuestros? ¿Tenemos que cambiar mucha manera de ser? ¿Tenemos que cambiar muchas seguridades de las cuales estábamos súper seguros? ¿Tenemos que activar nuevas potencias y posibilidades dentro de nosotros? Lo malo es que te ponga un espejo delante y no veas nada. Eso sí. Incluso te veas guapo. No, te pone el espejo delante de ti para que te avergüences. Porque por tu culpa ha sido blasfemado mi nombre. Es que por la culpa de la vida religiosa ha sido blasfemado el nombre del Señor. Pues a lo mejor sí. En medio de las gentes, en medio de nuestro mundo. Pero y Sor Catalina de no sé cuántos, con lo maja que era, también entra dentro de esa condenación. Que no son las personas. Que no se habla de personas. Que el Espíritu Santo con las personas tiene su relación personal. Y las bondades de las personas y todo eso, en siglos pasados y en este, eso no pertenece a nuestro juicio, pertenece al juicio de Dios y pertenece al secreto de Dios y pertenece probablemente al idilio de Dios con cada una de las personas. Que no se trata de eso. Pero a lo mejor sí se trata de formas de vivir la vida religiosa. A lo mejor sí. Que nos ponga el Señor un espejo delante y miramos con sinceridad, con sencillez, con Espíritu Santo. Porque si no es con Espíritu Santo no vemos nada, 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 nada. Como os decía el otro día, la renovación carismática, cuando hay un matrimonio que se lleva muy mal, fatal, que está el uno contra el otro, y quieren de alguna forma orar en común y llaman a otra persona, a un sacerdote, por ejemplo, para arreglar un poco su problema, y dice el sacerdote, bueno, vamos a hacerlo, pero no lo vamos a hacer en plan psicológico, porque lo ponemos peor. Si ella me cuenta y si él me cuenta, os vais a empezar a discutir y a pegar otra vez. Sí, porque tú me dijiste, sí, porque tú, porque no sé cuántos, no sé cuántos. Eso no se puede hacer así. Eso hay que hacerlo con Espíritu Santo. Es decir, vamos a ponernos en oración. Nos ponemos en oración, invocamos al Espíritu Santo, y en oración, Señor, penetra en el corazón de este hijo tuyo. Señor, penetra en el corazón de esta hija tuya. Y oramos, y oramos. Hasta que llegue la compunción. Hasta que llegue la situación interior de cambio de corazón, de ablandamiento, en que uno y otro empiecen a confesarse. Y a confesar la verdad, diciendo, pues perdona si te dije esto. Perdona si sucedió aquello, perdona aquella herida, perdona esto, perdona lo otro. Y suceden cosas, suceden reconciliaciones, suceden cosas, que después las achacas a la obra del Señor, las achacas al Espíritu Santo y dices, qué bien, Señor. Entonces tu vida empieza a ser vivida en otra dimensión, en la dimensión del don. Pues bien, como todos los que estamos aquí necesitamos eso, como todos los que estamos aquí necesitamos que el Espíritu Santo venga y nos renueve y nos saque cosas que tenemos ahí incrustadas, pues vamos a hacer esta pequeña oración de sanación ahora, pero con el Espíritu Santo dentro, con el Espíritu Santo para que fluya el Espíritu Santo sobre el corazón de todas las que estáis aquí y de mí también. Y pedirle al Señor que nos dé esa gracia poderosa y santa de que sucedan cosas nuevas dentro de nosotros, para que vayamos cambiando en orden y en relación con la vida religiosa, pidiéndole al Señor, Señor, renueva en nosotros, porque la renovación de la vida religiosa no va a venir por ninguna cosa externa que suceda, aunque haya que hacerlas. Va a venir por el corazón. Y si Dios quiere que estas novicias jóvenes entren o se dejen tocar el corazón y cambiar, pues será un punto muy bueno de renovación para este convento, para nuestra orden y para, en definitiva, la Iglesia entera. Nosotros estamos en ello, hemos hablado para eso, estamos celebrando todos estos ejercicios. Vamos a tener paso mañana la profesión simple, después la profesión también renovación de Sara, después vamos a tenerlo todo, pues vamos a decirle, Señor, nos entregamos a ti, confiamos en ti y tú serás el que verdaderamente haces todas estas cosas en nosotros.